Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Aquí estamos con nuestro Formación y Valores. Hoy miércoles, como cada miércoles, en sintonía Radio Marca Baleares, abrimos este espacio dedicado a nuestro deporte base, que coordina, como siempre, nuestro compañero Pedro del Barco. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, fantásticamente bien.
Hoy es un Formación y Valores un poco especial y bastante complicado de hacer, porque la verdad es que no tenemos muy buenas noticias. A nosotros nos encanta hablar mucho de la formación, de los valores, de cómo trabajan los entrenadores, los árbitros, los jugadores, los presidentes, los directores deportivos, cómo hacen su trabajo, cómo consiguen salir día a día con su trabajo y en la formación del deportista, pero hoy tenemos que hacer caso pues a cuestiones que nos gustan menos. Y es que han pasado tantas cosas que la verdad no sé por dónde empezar. Lo primero de todo, evidentemente, está este famoso partido entre el Petra B y el Cardesar Athletic de Alevín de Primera Mallorca, Grupo F, que tuvo ese incidente que ya conocemos todos porque ha salido en todos los medios de comunicación, la expulsión del entrenador del Petra, de Miguel Santandreu, según el propio entrenador, por, en este caso, dirigirse en catalán a la colegiada, a Laura Santos. También tenemos otros partidos que también han pasado cosas. En el Sineu Santa Catalina de cadete de Primera Regional Mallorca, Grupo E, resulta que se retira el Santa Catalina en el minuto 65 porque no está de acuerdo con una decisión del árbitro. Es alucinante, ¿eh? Cadete Primera Regional, un equipo que se retira porque no está de acuerdo con las decisiones del árbitro. Y también tenemos otro en el de Alevín Sub-11 de Preferente, un Manacor 7, Benissalón 0, que tampoco llega a su final y no sabemos por qué se suspende el partido. Pedro, son muchas cosas y yo es que no puedo entender el camino que estamos siguiendo en el fútbol base. ¿Qué está pasando en el fútbol base, Pedro?
Bueno, está pasando cosas que son totalmente inexplicables e inaceptables y volvemos a poner a la sociedad otra vez, porque aquí somos todos somos copartícipes de lo que pueda estar ocurriendo en el fútbol base, cada uno en su función y en su cometido, ¿no? Como deportistas, tú lo has dicho al arrancar el programa, es triste que tengamos que estar un miércoles más hablando de este tipo. Dos partidos en categoría fútbol base, categoría cadete y Alevín suspendidos, más allá del resultado, por incidencias. Árbitro en el Sineu Peñarrabal Santa Catalina es incidencias entrenador visitante árbitro, y en el de Manacor 7 Benissalem 0 no tenemos noticias porque está todavía pendiente. Se habla en redes, que tampoco es muy creíble, de tres expulsados por parte del Benissalem, y eso da fruto a que pues acontezca un hecho lamentable de faltas de respeto, faltas de educación también hacia la figura del colegiado, y acabe suspendiendo un partido de categoría Alevín. Dice, para mí, más allá de lo que vamos a entrar ahora y del partido de Petra que se ha hecho viral, la semana pasada teníamos aquí un hecho muy bonito con José García.
Efectivamente.
Porque se había hecho viral, ¿vale? Y de hecho le dimos cobertura y el sábado fuimos a ver uno de los tres partidos que arbitraba Josico ese fin de semana, ¿vale? Y esta semana pues tenemos que estar aquí justamente hablando de algo que no nos gusta, la verdad, y que ha tenido una trascendencia en este último caso, para mí ya desde minuto uno politizada, que ahora entraremos en debate, y obviamente deja en mal lugar al colectivo arbitral. En los tres partidos de fútbol base, al que se señala es al colectivo arbitral, que no te quepa la menor duda, pero también se nos señala al colectivo de entrenadores, porque dejamos mucho que desear, y obviamente también a todo lo que rodea el famoso entorno que yo siempre digo, el entorno también, obviamente vamos a introducir a los medios de comunicación, a prensa, en los cuales nosotros también nos sumamos a todo ello, y de cómo tratamos estas diferentes noticias. Para mí es una falta de ética, una falta de respeto total ante lo que se llama este programa, esta sección nuestra, Roca, que se llama Formación y Valores. Deja mucho que desear todos los actores, pero sobre todo, aquí vuelvo a decir sobre esto, porque no nos podemos equivocar al arrancar este programa. Aquí se está poniendo el foco en la figura del colectivo arbitral. Los tres partidos que vamos a poder comentar lo que nos apetezca con nuestros invitados tienen que ver con incidencias entre árbitro, entrenadores, árbitro público, y eso la verdad que no es grato.
Nos acompaña Ramón Mulet, árbitro con muchísima experiencia, ahora es asistente, está haciendo de delegado en los diferentes campos de fútbol, controlando a nuestros árbitros, lo cual agradezco que esté aquí aportando su experiencia en el mundo arbitral, lo hemos hecho en alguna que otra ocasión. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero, quiero dejar claro desde el minuto cero que estoy aquí a título meramente individual, mi opinión es mía, personal, intransferible, y no pretendo que nadie la comparta. No vengo aquí en representación de estamento alguno, por lo tanto lo hago en mi ámbito de la privacidad. En otras ocasiones se me ha invitado como representante de fútbol base o de formación en valores o demás. En este caso es una visita meramente a título particular.
Queda claro, evidentemente no es el enviado del Comité Balear de Árbitros, Ramón, no lo es. Viene aquí a título personal, ni tampoco es enviado de la Federación, sino que a título personal como árbitro, que es y seguirá siendo toda la vida, para comentar estos aspectos del fútbol base que él conoce sobradamente. A nivel general, Ramón, ¿qué impresión te da todo esto?
Bueno, me da una impresión, pues lo que se ha hablado aquí durante años, ¿no? Que falta todavía mucha educación. Este programa es de educación en valores, y de lo que hemos de intentar es sacar, a través de la posibilidad que da pues este medio, pues que la gente haga una autocrítica y reflexione por qué se ha llegado a esta situación en los tres casos concretos. A mí el que más me escama es precisamente el caso de Laura, una colegiada andaluza que lleva aquí 2 meses viviendo. Me escama por la repercusión que ha tenido, y creo que cuando me deis coba, pues contextualizaré un poco, en función a la información que yo tengo, qué es lo que yo creo que pasó en ese partido.
Lo que yo no soporto, bueno, no soporto, a nivel personal estoy hablando, es que todo se politice. Es decir, ya han entrado en juego los políticos a coger tajada de la situación, a ver si arranco un voto por aquí, un voto por allá. Es decir, por favor, que se aparten. Nos harán un gran favor si la política se aparta del deporte. Es un gran favor a la humanidad.
Sí, yo en este caso coincido plenamente, porque lo que posiblemente es una opinión, una opinión basada en mi experiencia de muchos años en los campos de fútbol y basada en una conversación que tuve con la colegiada desde el minuto cero. A mí me da la sensación que es un partido más con un entrenador pues que cuestiona desde el minuto cero lo que son las decisiones arbitrales, un entrenador que posiblemente vea a una mujer joven que tal vez piense que tenía poca experiencia en el mundo del arbitraje, cuando no es así, lleva 8 temporadas pitando fútbol, y a partir de ahí pues viene una amonestación, sigue habiendo ese conflicto, protesta árbitro, y hay una segunda amonestación. Aquí no hay ningún ataque, por mucho que se pretenda vender ningún ataque a la libertad lingüística ni a la expresión, y no es para nada una expulsión por hablar en catalán. Estoy convencido de ello, es mi opinión, y como he dicho antes, personal intransferible, convencido. A partir de ahí, pues claro que hay una serie de actores pues que utilizan pues un conflicto que tenía que haber quedado en el campo para tergiversar los hechos y poner aquí el foco sobre una persona que tiene todo el derecho a la intimidad, todo el derecho a su integridad moral, etcétera, etcétera, la ponen en el foco y se ha conseguido estigmatizar a 3 colectivos, esa es mi opinión, al colectivo arbitral, después al colectivo de la Guardia Civil y al colectivo de las personas andaluzas. O sea, han conseguido lo que querían. Es decir, de una situación de campo, pues lo han sacado de contexto, y esto es lo verdaderamente grave, porque esto es precisamente educación en valores. La gente no es consciente del poder de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, lo que está claro es que han roto las barreras de la distancia, pero también han hecho mucho más fácil pues el hecho de que haya acosadores y anónimos. O sea, esta situación, que el entrenador tendrá que hacer su propio, el club con su comunicado tendrá que hacer su propia reflexión, ha implicado que esta colegiada reciba amenazas de todo tipo, de todo tipo, desde amenazas suaves y a menos suaves, ¿no? Estas amenazas, pues, no solamente del entorno balear, sino de otras comunidades con diferentes idiomas, ¿no? Ha recibido amenazas de Cataluña, de Galicia, del País Vasco, amenazas graves y serias. Ello ha conllevado a que esta pobre compañera pues tenga que cerrar todas sus redes sociales, porque ha sido objeto de esa vilipendia y ha sido objeto de todo tipo de menosprecios y amenazas que, preceptivamente, como no podía ser de otra manera, ha denunciado, y esperemos que la Guardia Civil, perdón, el Cuerpo Nacional de Policía, Grupo de Información y de Delitos Tecnológicos, pues pueda actuar en consecuencia. A esta señora, sin compañera, amiga, sin que nadie haya escuchado su palabra, se le ha puesto en el foco de una polémica que para nada se debe dar, porque además la expulsión no fue por un tema lingüístico, por mucho que nos lo quieran hacer vender. Esa es mi opinión, como digo. La reflexión inicial, y no solo inicial, ¿qué hubiera pasado si ese señor hubiera dirigido a sus jugadores, hubiera respetado del minuto cero hasta el último minuto las decisiones arbitrales y no hubiera cuestionado ninguna de las decisiones de esa colegiada? ¿Qué hubiera pasado? Posiblemente no hubiera habido ninguna conversación entre ellos y no estaríamos hablando de esto. Por lo tanto, sin proyectar culpa ni no culpas, hay que reflexionar cómo se ha normalizado el que cualquier persona cuestione la figura del árbitro, que por supuesto se puede equivocar, por supuesto puede hacerlo mal, por supuesto comete errores. Pero a partir de ahí, si cada uno se dedicara a su parcela, el entrenador de fútbol base, Alevín, de 10 años, se dedicara a eso, a educar, y se dejara de protestar, gesticular y condicionar la labor arbitral, no estaríamos hablando de esto. Por lo tanto, esto es un tema de educación en valores y es una reflexión que tenemos que hacer todos.
Vamos por partes. Miguel Santandreu ha estado con nosotros hace una horita en el programa de Roberto Mateo, La Zona 10, dando sus explicaciones, en este caso su versión de los hechos, y que no difieren de lo que ya se ha publicado en Última Hora y en Diario de Mallorca en referencia a su visión. Dice que protestó a la colegiada por no haber pitado unas manos, me dijo que hablara en castellano, pero no quise cambiar de lengua porque no tengo derecho a utilizar la lengua, porque tengo derecho a utilizar la lengua que quiera, sobre todo si me tratan con respeto. En ese momento me saca la tarjeta amarilla. Y después, cuando en el descanso pasó junto a nosotros la árbitra y le pedí explicaciones sobre la tarjeta que me había mostrado, me dirigí a ella en catalán para no faltarle al respeto. Me contestó que estábamos en España y que Mallorca formaba parte de España, por lo que me exigió que hablara en castellano. Me dijo que le estaba faltando al respeto por hablarle en catalán. Esto es lo que dice, sí, Miguel Santander.
Yo, como comprenderás, ni menos públicamente puedo cuestionar la verdad de este señor. Es su verdad,
efectivamente,
es su película, es su historia, sí, es su... Sí, sí. Su verdad, no puedo cuestionarlo. Lo que sí puedo opinar es sobre este tipo de situaciones. Un entrenador no tiene que ir a pedir explicaciones a ningún árbitro en el descanso. No la tiene. Un entrenador no tiene por qué estar coaccionando la labor arbitral y no tiene por qué estar protestando durante esos encuentros.
Perdona, voy más allá. Miguel Santandreu ha dicho que en sus 20 años que lleva como entrenador no le han expulsado nunca. Me parece correcto, me parece muy bien.
Es posible,
perfecto. Pero lo que no entiendo de Miguel Santandreu es que en las respuestas que nos ha dado dice que protesté a la colegiada por no haber pitado unas manos. ¿Qué hace un entrenador de alevines protestando a un árbitro unas manos? Partido de alevines, niños de 10 años.
Sí, es lo que hablamos, es el tema de esa educación y es lo que proyectamos a los jugadores, al fútbol base, de que vale todo y lo que es la protesta está normalizada. Ese es uno de los grandes problemas. Como hablamos, pues nadie somos... él tiene su verdad. Lo que yo tengo muy claro es que igual, seguramente el perfil de este señor, al que desconozco, no sé ni quién es, no creo ni que lo haya pitado, tal vez a lo mejor alguna vez arbitrado, pero no como entrenador, pero posiblemente este señor no es el perfil radical, como él dice, de tal que le puedan atribuir, posiblemente, no lo dudo, pero es que la colegiada no es el perfil que se pretende vender. Es una persona extremadamente educada, con una gran formación, con una empatía fuera de toda dudas, que incluso los grupos WhatsApp que tenemos nosotros arbitrales nos saluda con buen día, buenas tardes, gracias, molt bé, poc a poc, y es una persona que ha sido, pues, Baleares, totalmente situada en unas esferas que no corresponden a la realidad. Ella, estoy convencido, que es respetuosa con la lengua, y a partir de ahí es un problema de buena voluntad. Las lenguas son para comunicarnos. Entonces, si una persona se está ante una persona que no entiende todo ese tipo de protestas y demás, pues ahí hay un conflicto. A partir de ahí hay que desbloquearlo. ¿Qué puede hacer el árbitro si una persona le está hablando en un idioma que no entiende? Porque esa es la realidad. Ella no tendría ningún tipo de excusa si llevara aquí 8 años trabajando. Eso no se lo cree nadie. Una persona que lleva un año, dos años, una persona que lleva 2 meses, una persona que lleva 2 meses tiene grandes dificultades en entender un idioma, el que sea, no solo el catalán de Mallorca, ¿no? A partir de ahí, pues cada uno que saque sus conclusiones. Mi opinión es clara. Allí no hubo ningún atentado contra la libertad lingüística de nadie. Allí hubo un conflicto entre un árbitro y un entrenador, y un conflicto que se ha viralizado por los motivos que sean. Por los motivos que sean, no voy a entrar yo en qué motivos, pero ese conflicto tiene consecuencias, y en este caso tiene unas consecuencias graves hacia la integridad física y moral de la colegiada, que está totalmente reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española. A esta mujer la tachan de cosas que no es. Y eso, la responsabilidad es de los medios de comunicación. Titulares como la árbitra antimallorquina es opositora a la Guardia Civil. ¿Cómo que árbitra antimallorquina? Ama Mallorca, ha venido a vivir a Mallorca. ¿Y qué pasa si es opositora a la Guardia Civil? ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Estás estigmatizando a la Guardia Civil, estás estigmatizando a una persona andaluza que ama Mallorca y que viene a vivir a Mallorca. A partir de ahí, la obra cultural balear, tarjeta vermella, discriminación lingüística, ¿dónde está la presunción de inocencia? Es decir, aquí no hay ningún tipo de discriminación, y si la hubiera, debería ser sancionada. La federación tiene mecanismos para averiguar los hechos, y en el momento en que eso esté averiguado, pues si hay alguna responsabilidad por una parte o por otra, pues cada uno que asuma sus consecuencias en función a sus actos. Pero mi opinión, repito, mi opinión, que posiblemente comparten muchísimos compañeros de mi estamento, es que allí no hubo ningún problema de ataque lingüístico. Es más, si la gente supiera la cantidad de quejas que recibe el comité por parte de entrenadores que se quejan de que árbitros se dirigen a ellos en mallorquino o en catalán, pues entendería que es un problema de comunicación, no es un problema de ataque lingüístico. Árbitros que se han dirigido a entrenadores en mallorquín y entrenadores que se han quejado, pues ya está, se habla con el árbitro, se habla con el entrenador, hay entendimiento. Esta mujer, después, imaginaros, después de ese partido de Alevines, pitó un cadet en el campo del Petra, en el mismo campo. ¿Qué problema había? Yo, si tengo un problema en un alevín en el campo del Petra, no puedo pitar después un cadete en el campo del Petra, porque es que vamos a tener problemas serios. ¿Por qué? Porque la situación es la que... ¿Qué pasa? Que de algo puntual se ha sacado, seguramente para esconder vergüenzas, seguramente para proyectar, porque la culpa siempre ha de ser de un tercero, y la culpa en este caso es de la colegiada. La culpa tiene que ser del árbitro. Nadie asume las consecuencias que tienen sus hechos. Y viralizar este tema, viralizarlo con un comunicado del Petra y viralizarlo con comunicados de prensa, de radio, de televisión, La Vanguardia, El Marca, El As, El País, La Razón, viralizarlo es una irresponsabilidad por parte de los medios de comunicación, porque no han cotejado la información. El Código Europeo de Profesión Periodística, aprobado en Estrasburgo en julio del 93, nos dice que se tiene que respetar el derecho de las personas a su vida íntima. ¿Qué importa si es opositora o no de la Guardia Civil? ¿Qué importa si ha nacido en un sitio o ha nacido en otro? Primero que se coteje la información y se llega a un consenso a dirimir esas diferencias que pueda haber. Y si ha habido un ataque a la libertad lingüística, muy bien, pero también ha habido otros, a la intimidad, al honor y a la integridad moral de esta persona. Y eso es lo que tendríamos que intentar entender entre todos. Las redes sociales han acortado las distancias, pero han generado mucho hater, se llama, mucho odiador profesional. Y por eso ya está incoado pues unas diligencias por ciberacoso y por un delito de odio. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos?
Pedro, alucinante, ¿eh? Tenemos pocos pelos, pero se nos ponen de punta los pocos que tenemos.
Yo,
¿eh?
yo tengo menos que tú todavía.
No, bueno, yo tengo poquito
no,
ya.
Aquí, a mí es triste, la verdad. Mira, ahora tenemos aquí un oyente nuestro, un fiel oyente, que es Chisco Más, lo tenemos aquí cerca, que trabaja ¿no? para la Mercedes, y me hacía una pregunta, ¿no? Una pregunta que lanza ahí, y la voy a compartir con vosotros, ¿no? Dice, el entrenador en cuestión, a sus jugadores, ¿les habla a todos en mallorquín o alguno le habla en castellano?
Es una buena pregunta.
Es una muy buena pregunta que comparto. Chisco más, es que no la hace, es una reflexión, es un fiel seguidor, como digo. Claro, porque en Petra, como en otros municipios de nuestras islas, tenemos presencia, por ejemplo, Sa Pobla, hay mucho marroquí. Uh-huh. En Petra, obviamente, también lo habrá, porque hacen labores de campo, que es las que no queremos hacer nosotros. Entonces, si Miquel Santandreu, entrenador, se dirige a todos en catalán o en mallorquín, no entraremos en ese debate, y todos le entienden, pues fantástico. Pero yo, que también soy bilingüe, al haber nacido hasta incluso en Andalucía, exactamente igual que Laura, me supe adaptar a donde estoy viviendo hace 51 años, y soy bilingüe. Entonces yo, mis jugadores, que los he tenido, hay algunos que saben hablar inglés, castellano, español, mallorquín, catalán. Y yo me debo de adaptar a ello. Es tan simple como lo que acababa ahora con Chisco más, educación. Cuesta tanto si yo domino, si Pedro el Barco domina tres lenguas, adaptarme a si Ramón tan solo habla una, y no poner conflicto. Entonces, es tan simple como esto, Roca. Exactamente lo mismo que dije la semana pasada. Es decir, de un hecho normal, hemos creado a Josico, José García Ferrer, un megacrack del arbitraje, por un hecho que tenía que ser habitual. Uh-huh. Habitual. Y esto, que tendría que ser algo que tiene que ver con la educación y la formación en valores, se ha extrapolado al máximo porque se ha viralizado y se ha politizado. Entonces, lanzo aquí la pregunta, voy a repetir, no es mía, la hace un oyente nuestro, Chisco más, el entrenador en cuestión, y no tan solo va para Miquel Santandreu, para el resto, yo me lo hago mío también. A sus jugadores, a todos, les habla en mallorquí catalán o también en castellano.
Es una pregunta que evidentemente solamente puede responder en este caso Miguel Santandreu. Tengo que decir que la federación, el órgano disciplinario, abre expediente ordinario y abre plazo de 6 días hábiles para que todas las partes puedan presentar alegaciones y pruebas antes de tomar medidas. Es decir, el comité de competición de la Federación Balear pues ya ha entrado en este caso y se van a pedir alegaciones e información para después tomar una determinación.
Sí, perdona. Ahora que es que sí. me viene a la cabeza, porque viene a colación con lo que estás comentando, tiene que ser así. O sea, allí hay un conflicto y puede haber de intereses contrapuestos y dos versiones, eso es evidente y así ha pasado. Por lo tanto, la federación con sus organismos tiene que dirimir ese conflicto y exigir, aplicar la normativa y exigir esas responsabilidades. Pero me llama la atención que un diario, creo que fue el día de ayer, comenta, leo textualmente, la federación aclaró a este diario que la árbitro no gestionó bien la situación. Si eso es así, premisa, o condicional, por decirlo, si es así, esta señora está condenada. O sea, es que no tiene ningún sentido que la federación, que es de todos, que tiene que defender los intereses de ese entrenador porque tiene licencia federativa, como tiene que tener defender la licencia de los del comité arbitral, pues si es así, es que no acabo de comprenderlo. Porque textualmente, diario Última Hora, la federación aclaró a este diario que la árbitro no gestionó bien la situación. Esto es una condena del telediario.
Bueno, yo entiendo aquí que alguien de la federación se ha extralimitado, porque no conoce todavía la declaración de la árbitra a la hora de estas alegaciones y de presentarse en este caso que se ha abierto por parte del comité de competición. Es decir, creo que alguien ha opinado de más en ese momento con el compañero del periódico.
Sí, podría ser.
Yo creo que es una opinión personal del que estaba allí.
Pero eso está estigmatizando.
Sí, correcto.
Esa es la pena del telediario.
Correcto.
O sea, aquí parece que hay una culpable, que es la árbitro.
Claro, no. Yo soy incapaz de saber aquí quién tiene la verdad absoluta. Soy incapaz. Simplemente me pongo, quiero exponer los hechos. Lo que dice Miguel Santandreu y lo que dice, en este caso, la colegiada.
El señor Santandreu creo que no niega que protestó en reiteradas ocasiones.
Efectivamente. Esto
lo
he destacado al pleno.
Entonces, ¿motivo de la expulsión cuál es?
Exacto. Lo expulsan porque reiteradamente protesta y en el descanso sigue protestando. Vale. A partir de ahí,
aquí se añade lo de la lengua.
Interesa mucho que después, pues diferentes sectores de la sociedad mallorquina, pues utilicen un incidente puntual pues precisamente para conseguir su nicho político y para conseguir pues estigmatizar a diferentes colectivos. Es que es así. Este caso no ha habido una agresión lingüística, estoy convencido de ello.
Una pregunta para Ramón, en este caso, como te tengo aquí, llevas muchísimos años arbitrando.
Y luego tengo un documento importante.
Correcto. Lleva muchos años arbitrando y que Dios te dé para que puedas seguir ayudando a chicos y chicas a formarse en valores, ¿no? ¿Os exigen a vosotros lo que es el certificado de C1 de catalán para poder arbitrar?
Se nos exige exactamente lo mismo que a los jugadores y a los entrenadores.
A mí como entrenador no se me exige.
Exactamente, se nos exige exactamente lo mismo. Estamos en una comunidad bilingüe, a partir de ahí tenemos derechos y deberes. Punto. Tenemos derechos y deberes. Y jamás, y digo jamás, en los más de 25 años de arbitraje que tengo, he tenido un conflicto, ni yo, ni prácticamente ningún jugador, ni entrenador, ni árbitros, jamás, por un tema lingüístico, jamás. A una cosa puntual, precisamente al ser puntual, es noticia. Ya las protestas, la suspensión de partidos, las faltas de educación, esto no es noticia, no se hace viral. Eso está ahí, instaurado en el gen del fútbol base. Cuando hay algo que sale de lo tal, pues viral. Aquí no hay noticia, aquí lo que hay son unos intereses en generar un conflicto ideológico. Y el deporte no tiene cabida en la política, no debería tenerla jamás. No tiene deporte, eso es lo bonito de las Olimpiadas. Conflictos de países en guerra, conflicto de tal, el deporte no tiene cabida a la política. No tiene ningún sentido que un partido político solicite a la federación una reunión para no sé qué, para no sé cuánto. No, señores, esto es deporte, no es política. Y eso es mi opinión.
A ver, Ramón, Pedro, nosotros nos hubiera gustado hoy tener a Laura, porque evidentemente si ha hablado Miguel Santandreu, el entrenador, tiene toda la libertad del mundo, Laura, para también expresarse y comentar su punto de vista y su opinión, su versión de los hechos. El Comité Balear de Árbitros, en este caso la Federación, no permite que Laura Santos salga en los medios de comunicación. Simplemente nos ha remitido un escrito en el que expresa la opinión de Laura. Hay un escrito, un texto. Esto es radio y evidentemente yo he solicitado intentar tener a Laura.
Sí.
Mi compañero Paco Muñoz de Onda Cero, antes de que la federación tomara cartas en el asunto y prohibiera a Laura Santos a aparecer en los medios de comunicación, tuvo la posibilidad de hablar con Laura. Laura entró en directo en Onda Cero y mi compañero Paco Muñoz me ha cedido, evidentemente, el audio para que podamos escuchar a Laura, que si antes aquí en Radio Marca hemos escuchado a Miguel Santandreu, creo que con todo el derecho del mundo, Laura también tiene que aparecer en este Formación y Valores.
Estamos
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Antes de nada, ¿qué edad tienes?
Pues tengo 24 años, y soy de Sevilla y, bueno, actualmente pues me encuentro en Palma de Mallorca.
¿Mucho tiempo llevas aquí o cuánto?
No, prácticamente 3 meses.
3 meses. ¿Y a qué te dedicas, aparte del arbitraje?
Pues actualmente trabajo en un centro de menores en situación de exclusión social. También me he preparado para las oposiciones de la Guardia Civil, aunque actualmente han sido un poco más paradas.
Bueno, cuéntanos, ¿qué sucede en ese partido en el que el entrenador del Petra es expulsado?
Pues los sucesos se acontecen de la siguiente forma. El entrenador reitera su comportamiento inadecuado, sus protestas continuas. Se introduce en el terreno de juego diciendo que esto es de vergüenza porque, bueno, él considera que no pita una mano. Para el encuentro, dada el comportamiento del mismo, me acerco a él y le comunico de que no pienso tolerar falta de respeto en fútbol base. En una etapa formativa en la que el objetivo debe ser la educación a los menores que se encuentran allí.
Claro, es que hablamos, Laura, hablamos de un partido de alevines, ¿eh? Niños de, sí. ¿De cuántos? ¿7 años? ¿8? ¿9?
Sí, aproximadamente.
Y cuando, cuando tú le dices lo de la falta de respeto, te refieres a su comportamiento, en ningún momento al tema del idioma.
Nada, por supuesto. O sea, en todo momento su delegado se dirige a mí en catalán desde el principio que yo entro en el campo y en ningún momento le pido que hable castellano, nada. Hago el poder de entenderlo porque me parece, la verdad que apoyo totalmente, tengo total respeto a cualquier tipo de idioma y a todo, o sea, mis valores no apoyan ningún tipo de discriminación a ningún colectivo, a ningún idioma, y valoro lo enriquecedor que es para la sociedad la diversidad cultural y lingüística. O sea, que en ningún momento tengo ningún tipo de fobia, por favor, a... al dialecto de ninguna persona
cuando,
que...
Cuando tú hablas de la falta de respeto, te refieres a la forma de gesticular y a la forma de dirigirse,
claro,
a ti.
Las gesticulaciones, las protestas, y bueno, y después de avisarlo, como continúa, pues decido molestarlo, y bueno, decido continuar el partido. Cuando termina la primera parte, me vuelvo a dirigir a él simplemente para pedirle, por favor, que no persista esa conducta en la segunda parte. Y nada, directamente pues sigue con las protestas. No puedo localizar exactamente las palabras que me dicen, pero bueno, por la exaltación de sus gestos y de su forma de hablar, interpreto de que no está de acuerdo con mi actuación. Y bueno, le pido por favor que si, para que haya comunicación, si se podría dirigir a mí en castellano, pues favorecería todo lo que la dinámica, ¿no?
Perdona, Laura, cuando le dices, le pides, sí, le ruegas que te hable en castellano, es una vez que él ya ha sido expulsado por su conducta, no por el tema del idioma.
Bueno, hasta ese momento no he expulsado, me ha molestado, le pido por favor que si me podría hablar en castellano, y continúa, no pasa nada, intento comprenderlo lo que me dice, y entre sus palabras, pues dice, eres muy mala, voy a hacer lo que me da la gana. Decido sacar la segunda amonestación, y él ya me dice, tú estás en Baleares, debes hablar catalán, por lo que le respondo que estoy de acuerdo, o sea, hago el poder por entenderlo, pero que también estamos en España, y para la facilidad ahora mismo de la situación que se había creado, pues que necesitaría que hablase en castellano.
Pero la segunda amarilla, ¿por qué motivo es? ¿Por el tema del idioma o por el tema de la conducta?
Bueno, por el tema de la conducta en todo momento. Claro. Él me dirige, llego a entender que me dice, eres muy mala, voy a hacer lo que me da la gana. Y por ese motivo es la segunda amonestación.
Bueno, pues es que creo que es importante que quede claro que la expulsión es por una conducta que consideras que no es la correcta en un recinto deportivo, en un partido, y en ningún caso por el tema del idioma. Porque esa misma conducta en cualquier otro idioma también hubiese sido motivo de expulsión, interpreto, por tu parte.
Claro, totalmente. Aquí se penaliza la falta de respeto y adecuación al entorno en el que nos encontramos, que es tratando con menores. Y yo creo que, bueno, lo que deberíamos esperar en el minuto final del partido es que el marcador simplemente señale que los niños han aprendido y ya se hayan disfrutado de lo que es un deporte.
Más
allá del resultado y de todo demás.
Yo espero que tome medidas. Primero el presidente del Petra y luego el comité de competición. ¿Animada para seguir o hay cosas que duelen?
Pues bueno, la verdad llevo 8 años en el ámbito del arbitraje. Muy orgullosa de las personas que he conocido, del deporte en sí, y bueno, la verdad que a pesar de todo lo bueno, estas cosas también es verdad que afectan, porque este tipo de titulares y tal no va a favor de mis ideales. Tengo un respeto absoluto a todas las personas, todos los valores y bueno, los ideales que cada uno decida en su vida personal llevar a cabo, siempre y cuando no se afecte y no se haga daño en cierta forma a otra persona, pues adelante con la vida y los valores que se decidan llevar a cabo.
Bueno, yo no tengo que salir en defensa de nadie, pero bueno, el tema de un titular de un periódico o de una información es porque, claro, viene dada por lo que dice el colegiado. Yo leo a los compañeros del Día de Mallorca y Miguel Santandreu dice, la árbitra me dijo que estaba faltándole al respeto por hablar en catalán.
Es que, ¿qué puedo decir acerca de eso? O sea,
eso es falso. O sea, tú
completamente.
Ya está. La falta de respeto es por sus gestos, por su forma de dirigirse a ti, no por el tema del idioma.
Nada. O sea, mucho total. Admiración y respeto ante el idioma en sí.
Pues ya está, que queda aclarado, Laura. Gracias y a seguir y
Pues esta es la entrevista que mantenía Paco Muñoz, nuestro compañero de Onda Cero, que me ha cedido gentilmente para que la podamos emitir a los oyentes de Radio Marca Baleares. Pedro.
Pues escuchando a Laura y habiendo escuchado, yo no he escuchado al míster, a Miquel Santandreu en la zona 10 de Roberto, ¿vale? No he tenido el placer, pero bueno, ya lo has resumido tú aquí, ¿vale? Por lo tanto, tienes toda mi credibilidad. Y estoy escuchando a Laura. Aquí no se trata de que nosotros estemos para juzgar si uno dice la verdad. Uno tiene su razón y su verdad, la otra tiene su razón y su verdad. Aquí, como había dicho la colegiada, es que estamos hablando de formar en valores y deberíamos de preguntarnos cómo se han ido los jugadores de ese partido, tanto del Petra como del equipo rival, ¿vale? Y si realmente los formadores, educadores deportivos, que es como yo, a mí me gusta representar y presentarme, hemos aprendido algo de todo ello. Es decir, en cuanto el fútbol sale de lo que es el terreno de juego, desde ese ámbito, desde esa instalación deportiva, perdemos todos los deportistas, Roca y Ramón. Y esto, los que estamos aquí sentados, creo que lo tenemos claro, ¿vale? A partir de ahí, no gana el fútbol, no gana el deporte formación con todo esto, ¿vale? Es decir, al final, lo que subyace todo esto es que el entrenador, y yo he sido expulsado también, ¿vale?, de un terreno de juego por manifestarme de forma contraria a lo que el colegiado o colegiada estimaba oportuno. Y me la he tenido que envainar y me han caído 2, 10 o los que corresponda. Mala tarde, lo siento, pido disculpas, pero yo no he faltado nunca al respeto a nadie. Es decir, a lo mejor Miquel Santandreu piensa que ha sido por un tema de ideología, en este caso lingüística, y se ha politizado, voy a repetir. Y la colegiada está diciendo que en ningún caso, que lo que ha hecho es expulsarle, es una doble amarilla por, pues en sí, este caso, pues por cómo se ha comportado, sí, por cómo se ha comportado. Punto. Es que ahí tendría que acabar el debate,
sí,
Roca.
Yo, el debate sí, tendría que acabar ahí. Tristemente no ha sido así. Y entonces abrimos la reflexión conjunta y el debate de las redes sociales. Es decir, bueno, pues ahora mismo ese ciberbullying, ese ciberacoso.
Ramón, déjalo porque es un caso perdido las redes sociales. Sí, déjalo. Pero están sin control. Están sin control. Y es una vergüenza, sí, que las redes sociales no estén controladas. Hay que controlar. Es una barbaridad que una persona X detrás de un seudónimo te pueda insultar todo, gravemente todo, o amenazar. Sí, es una vergüenza.
Es una vergüenza.
Y eso no es culpa nuestra. No, tenemos autoridades que deberían.
Estupendo, sí, completamente de acuerdo contigo, Roca, pero nosotros sí que somos los responsables de viralizar eso. O sea, es decir, ¿qué narices hace el comunicado, el otro, el de la moto, de tal? O sea, se está viralizando, lo sabemos, cualquier noticia se viraliza.
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, han de ser responsables, todos hemos de ser responsables y saber qué es lo que publicamos y cómo lo publicamos. Y si se publica conforme a la verdad, a la que sea, bien. Pero si allí hay visos de que tal vez esos titulares no sean ciertos, tal vez para algunos tengo la certeza de que no son ciertos esos titulares, pues ahí está la responsabilidad de quien facilita esa información y da esos titulares.
Tengo un mensaje que me acaba de llegar de un oyente que quiero escuchar, Pedro, ¿te parece?
Fantástico.
Buenos días, la zona Roca. A ver, en la entrevista que han hecho antes al entrenador del Petra, a mí me ha quedado bastante claro, o al menos eso ha querido decir, que él no tiene ningún problema en cambiar de idioma. Que no cambió de idioma por el hecho de cómo le habló la árbitra y como que le exigió que cambiase de idioma. Él sin saber, claro, que lleva 3 meses aquí en la isla. Que, no sé, una manera que podría haber actuado la árbitra es desde un primer momento, ya que va a arbitrar a pueblos donde lo normal es que se hable mallorquín, antes de empezar el partido, hablar con los dos entrenadores y pedir por favor que se les dirija en castellano porque ella no lo entiende. Y así se evitarían según qué problemas. Luego está claro que, como es un tema que gusta mucho a prensa nacional, políticos y tal, pues mira, al final se ha politizado como casi todo.
Gracias a este oyente. Y otro mensaje que tengo aquí dice: Toduna que diu perpetua su dialecto, ja ha perdut la raó del tema de la llengua. En aquestes paraules no hi ha un respecte per part seva. Aquesta forma d'escriure no se pot permetre en un acte de la Federació de Futbol de les Illes Balears. Vamos a ver, le llama dialecto, tendría que haberle llamado idioma, evidentemente, le llama dialecto, pero bueno, se puede equivocar, es decir, tiene esa percepción de que es un dialecto, que no es un idioma, pero eso es una percepción.
Pero eso no es noticia, es decir, una persona puede estar nerviosa.
Pero eso no es delito.
No, pero puede estar nerviosa esta chica, después de todo ello, Roca, puede escribir un acta, o sea, puede hasta incluso no redactar el acta en el terreno de juego, ¿verdad, Ramón?
Sí,
irse a su casa y tiene 48 horas,
sí,
Ramón.
Sí, puede, ¿sí? Después.
Bueno, pero no tenemos que hacer punta.
¿Que se equivoca diciendo dialecto? Sí,
sí, sí, claro, bien, que sí. Vale, ¿qué hacemos? ¿Al paredón? No, por favor. Aquí yo vuelvo a repetir lo mismo. El tema está
en pero
el
nos cual... quedamos en detallitos.
Claro, en detallitos. Es que tenemos la piel muy fina últimamente en nuestra sociedad, ¿vale?
Eso, eso.
La piel muy fina. Estamos generando, estamos creando una generación de cristal, pero por parte de todos, todos los implicados, ¿vale? Esto no puede ser. Porque al final, cuando se nos vaya de la mano, ¿a quién buscamos? ¿A papaíto, mamaíta, la policía local, la nacional, la Guardia Civil? Para que nos... No, por favor. Formación en valores desde la base.
Estoy convencido que Laura Santos, cuando vuelva a pasarle una cosa de estas o parecida, espero que no, evidentemente, seguro que va a poner en idioma catalán. No pondrá dialecto. Estoy seguro, porque esto le habrá servido también de experiencia y de entender que hay otros idiomas en este país.
Sí, tal vez no es lo que es el vocablo adecuado. Más acertado, pero ya está. Ese error de aprendizaje.
Claro, pero ya está.
La próxima vez dirá el idioma. Y después entramos el idioma catalán, el subdialecto mallorquín.
Claro, luego pondrás catalán, pero esto es mallorquín. Pero
ya está ocurriendo.
Entraremos en otro debate, pero tal vez esa palabra fuera pues desafortunada. Bien, ya está. Pero de ahí a elegirla como una catalanofóbica,
Exacto, a elegirla.
Porque se está estigmatizando, lo he dicho desde el principio, a tres colectivos: al arbitraje, a la Guardia Civil y a los andaluces. Eso es lo que están consiguiendo con su política, que no tiene cabida en el fútbol.
Sumamos un elemento más, Pedro, porque nos escucha una persona que sabe mucho de fútbol base y es nuestro compañero Matías Adrobé, que domina toda la par forana y controla perfectamente el fútbol base. Matías, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué te parece todo? Bueno, ¿qué te parece todo, Matías?
Bueno, en primer lugar, yo no quiero entrar en polémicas porque hay una versión del club y del entrenador que respeto, hay una versión del acta que respeto y hay unas declaraciones posteriores de la árbitro. Lo único que pienso que si la segunda tarjeta no tenía que ver nada con la lengua, si ella lo hubiera omitido en el acta, a lo mejor todo esto no hubiera trascendido. Si hubiera puesto segunda tarjeta por poner reparos a mis decisiones, probablemente no hubiera tenido recorrido.
Correcta esa visión también. Es verdad, efectivamente, si Laura no pone eso, no hablaríamos de este caso. No estaríamos correcto, hablando
pero,
de
pero es honesta y dice la verdad.
Vale, perfecto. Pero si para evitarse problemas lo obvia, no estaríamos hablando de estas circunstancias. Y no se habría armado la que se ha armado. Uh-huh. Es correcto, Matías, también la visión que tú tienes. Lo que pasa es que, claro, como bien dice Ramón, ha querido contar su verdad. Matías.
Sí, no, esto está claro. Y el entrenador del Petra ha contado su verdad, pero las declaraciones son... ella dice que le pidió que hablara en catalán o en mallorquín, y él que le exigió que hablara en español porque estamos en España, y uno u otro no dice realmente lo que sucedió, y solo lo saben ellos.
Bueno, pues esto lo va a decidir, evidentemente, este comité de competición, que va a buscar información. No sé qué tipo de información también puede recopilar, porque testigos...
Sí, pero es que yo ahora vuelvo al principio. O sea, imaginaros, y eso también es formación de valores, la situación de desamparo que tiene un árbitro. Allí solo pueden salir testigos posicionados a una parte. O sea, si hubiera sido un partido que hay un trío, por lo menos hay dos asistentes que pueden corroborar la opinión. Por eso existe lo de la veracidad del acta.
Claro.
El acta está claro, no lo ha expulsado por ningún tema lingüístico. Es que, ¿qué puede aportar esta chica más que su verdad? ¿Qué puede? Estamos totalmente indefensos, totalmente. Allí se van a poner todos a favor de la versión oficial, de la que se han querido montar, sea o no sea cierta. Porque es que ella no tiene ninguna defensa más que su verdad, su dignidad y su saber hacer y su educación.
Matías, ¿qué está pasando en el fútbol base? ¿Por qué tantos problemas? Comentábamos partidos que se han suspendido, uno que retira al equipo porque no está de acuerdo con una decisión arbitral en el Sineu Santa Catalina, otro en el Manacor Binissalem con un 7-0 se suspende el partido porque hay varios expulsados. Matías, ¿qué está pasando?
Bueno, que a veces... se da demasiada importancia, sobre todo en un partido de fútbol 8, porque el de Manacor iban 7-0 cuando se dio por finalizado. y no sé, son cosas, no he tenido acceso al acta, pero no sé, los comentarios que escribieron en mi página era que pusieron que unos padres habían retirado a algunos hijos para que el partido se diera por finalizado. No sé si Ramón sabe si exactamente ocurrió eso.
No, lo desconozco, porque para mí tiene mucha más entidad el tema que hemos tratado prácticamente monográficamente. Pero bueno, sea como fuere, tu ardid, Matías, fútbol 8, sí, es que es surrealista, surrealista.
Es surrealista, y que uno retire al equipo porque no está de acuerdo.
Los padres. Es que yo he leído la página que
son los dirige. Padres que retiran el equipo.
Bueno, lo que pone, bueno, dicen que es el entrenador. Lo ha dicho muy bien Matías. Yo he hecho un seguimiento, obviamente, a Actualidad Fútbol Base, que es la página que gestiona Matías, y está escrito. Lo que ha dicho Matías es porque está escrito, y lo he leído yo también. Hay 3 expulsados por parte del Binisalem, y al parecer, según está escrito en esa página, papás del Binisalem bajan para que se retiren otros jugadores, y automáticamente al árbitro no le queda más narices que decir, vamos, partido suspendido. Muy formativo, muy educativo, muy pedagogo.
Alucinante. Total. Ala, y se quedan tan panchos. O sea, no,
es igual que no el otro. Es igual que el otro partido, tampoco lo hemos entrado. Es decir, Sineo Peñarrabal Santa Catalina. Es decir, hay por detrás un posible delito de racista, ¿no? Es decir, hay palabras supuestamente de odio, de racismo, con la que está cayendo sobre todo ese asunto últimamente, ¿vale? Entonces, ello comporta un rifirrafe árbitro, entrenador, árbitro, y algún también energúmeno o energúmena desde la grada. Eso queda a pie a que se suspenda el partido en categoría cadete. Es que nos estamos volviendo, con respeto, locos.
Y luego pasa lo que pasa, que claro, luego en campos de primera división vemos lo que vimos en el Rayo Sevilla famoso, donde un espectador le toca el culo a Ocampos, al jugador del Sevilla. Pues bien, a este espectador le van a caer 6.000 euros de multa, está propuesto para sanción, y un año sin poder entrar en recintos deportivos. Esta es la propuesta de sanción por parte de la Comisión de Antiviolencia, después de lo que vimos todos a través de la tele. Es decir, se está generando un ambiente muy muy raro todo, ¿eh? Muy raro todo, y no sé hacia dónde vamos, ¿eh? porque vamos, lo que está pasando en el fútbol base, lo que vemos en primera división, no, esto no es normal.
Claro, las actitudes y comportamientos esto que no estamos es viviendo, mira, aparte Ramón, aparte de árbitro, esa gente de la autoridad, ¿no? Entonces, él también lo está viendo seguramente por su parte, todo lo que están sufriendo las fuerzas de orden público en el día a día. Los padres, que tengamos hijos en edad adolescente o en edad de iniciación o en edad, estamos viendo también, es decir, todo ello. Es decir, es que esto llega a un punto en el cual se nos escapa de las manos, porque ya no es un tema, que lo es, tema educativo, tema formativo, tema pedagogo, es que hasta incluso los tutores legales de los menores no causan ese efecto real entre los menores.
De corrección.
Y a veces tenemos que hacerlo, con todo mi respeto lo digo, los educadores deportivos, hacer una función que no nos corresponde. A veces hacemos de psicólogos, hacemos de padre, de madre, de Espíritu Santo, ¿vale? Sí. Luego esto lo trasladamos al árbitro, a la árbitra, ¿vale? Me da igual, a Ramón, a José, a Josico, a Laura, ¿vale? Da exactamente igual, ¿vale? Es decir, y queremos que esa persona que está impartiendo justicia,
intentándolo por lo menos,
claro, intentándolo,
claro, intentándolo, que yo soy crítico, aquí me tenéis, sí. Soy crítico, cuando te equivocas y lo asumes, pero cuando aciertes no se lo digas, porque es malo, no se trata de esto, ¿vale? Entonces eso es muy importante, y ahí teníamos la figura de Matías, que lo hemos invitado para nos hable de todo ello, y también que nos va a hablar, por favor, de algo que es muy bonito también, torneos en Pascua.
Sí, porque evidentemente la parte positiva es que nos encanta el fútbol, nos encanta el deporte de formación, y creo que hay una auténtica fiebre por este aspecto, por el tema deportivo en la par forana, Matías. Muchos torneos, ¿no? Estamos preparando ya.
Bueno, te voy a decir que hay uno femenino, que es el Women's Tournament, que tanto en fútbol como en fútbol sala, que se jugará en Magaluf, en la zona de Calviá, que organiza la Academia Vicente del Bosque. Pasando a masculina, hay la East Mallorca Cup, que se juegan alevines infantiles y cadetes de primer año, la Santa Ponsa Cup, con benjamines, alevines, y este año la novedad de infantiles, el trofeo Ciutat de Falaneig, con prebenjamines de segundo año, la Santa Anyit Cup, con benjamines, alevines de infantiles, el torneo que organiza la Independiente, Escoleta, femenino fútbol 7, prebenjamines, benjamines, alevines, la Sport Camp Mallorca, desde sub 8 hasta sub 16, con sedes en Binissalem, Inca, Sa Pobla, Port de Pollença, Binissalem, Santa Margalida, María la Salut, Alcúdia, Camp Picafort i Muro. El torneo del Petit del Friolense, que se disputa más pronto, el 1 de marzo. El 1 de abril en Lloseta se disputará la Mike Club Cup. en Sóller el 29 de marzo un torneo de prebenjamines segundo año y alevines de primer año, y el Atlético Bellver se suma con prebenjamines, benjamines, alevines infantiles, cadetes, juveniles y fútbol 7.
¿Qué te parece, Pedro?
Pues casi no lo que acaba de soltar aquí Matías. Vamos, si está alguien aburrido, sí, puede hacer un tour.
Y muchos de ellos en Semana Santa, ¿no, Matías?
Sí, solo hay el del Ferriolense, que se juega el 1 de marzo. Hay algunos que van desde el miércoles santo por la tarde hasta el día de Pascua. Y luego solo el uno, el lunes siguiente, el lunes al día siguiente de Pascua, que se disputa la May Club Cup en Lloseta.
Esperemos que haya árbitros para todos esos partidos, sí, y que sean respetados, que es lo único que se pide, con todos los errores que los habrá.
Exactamente, porque todo esto que es muy bonito, esos torneos, este fútbol base que se está organizando, sería imposible sin los señores árbitros que nos ayuden a dirigir los partidos. Sería imposible, todo esto no existiría. Por tanto, hay que respetar la figura del árbitro, porque forma es tan importante como la del entrenador o la del jugador. Y eso,
perdona, Roca, pero esa es realmente, hemos arrancado con esto, esa es realmente la noticia, que este fin de semana dos partidos de fútbol base suspendidos, ¿vale? Categoría alevín, categoría cadete, y otro categoría alevín que ha salido hasta en el New York City. Sí, sí. Esto es lo que teníamos que reflexionar como seres humanos realmente. Si estamos en un programa, en una sección que habla de formación y habla de valores, es una reflexión que todos los oyentes, sí, deberíamos de empezar a pensarnos si nuestro hijo, nuestra hija, está en el mundo del deporte fútbol para estar viviendo, sufriendo este tipo de actitudes y comportamientos, porque los realmente protagonistas, Roca, Ramón, son los jugadores y las jugadoras. Que no se nos olvide, ¿eh? Decimos, es que si no hay árbitro, no hay partido. No, es que si no hay balón, no hay partido.
Efectivamente.
No hay partido. Si no hay balón, no hay partido.
Es un todo.
¿Vale? Entonces, como todos formamos parte de este bonito juego, porque al final es un juego que a veces nos olvidamos con el puñetero resultado, lo decía Laura y seguramente lo dirá Miquel Santandreu, el resultado es lo de menos. No estamos prestando realmente atención a los procesos. A los procesos. Estamos viendo solamente el resultado y nos estamos equivocando, señores y señoras.
Hay una noticia también que
era el eslogan del campeonato de España de selecciones autonómicas.
¿Cuál era?
Los equipos formaban delante de un cartel que ponía: sin árbitro no hay fútbol.
Bueno, pues
fantástico.
Vamos a ver si todo el mundo lo tiene claro ese eslogan, porque una cosa es que lo muestre y otra que lo tengas claro.
Y las campañas famosas, pero luego sí. me lo están vendiendo.
Pita al árbitro el inicio y se acaban las campañas.
Me lo están vendiendo, me lo están colocando. Hemos hecho parones arbitrales, hemos hecho parones de todo, pero al siguiente partido, cuando el árbitro sopla el silbato, en ese partido ya tenemos alguien que me va a decir que me estoy equivocando, Sin embargo, un jugador falla. Y no pasa nada. Anoche vemos un claro error en el partido de la Champions League. Y bueno, es que ya lo estamos extrapolando al fútbol base. No, pero es que ahí, señores, es otra cosa. Y nuestro fútbol base es otra. Que va un señor, una señorita a arbitrar y va a campos en los cuales va sola, ¿vale? Y tiene que lidiar con cada personaje que no veas, ¿vale? Hay que ponerse en tesitura. Si fuese mi hija, porque Laura tiene edad para ser mi hija, ¿vale? Y imagínate que se vaya sola a arbitrar a un pueblo que no conoce porque lleva aquí 2 meses y medio, ¿vale? Y me la pongan a parir o me la pongan a caldo. O Miquel Santandreu que se vaya a Sevilla, a entrenar un equipo de ahí y que hable en catalán. Es decir, nos estamos volviendo taraos, lo siento.
Una buena noticia, tarjeta blanca para Cristian Alevín B, del Ferriolense. Le mostraron cartulina blanca por obligar a su equipo, en este caso, o decidir que su equipo se dejara meter un gol, ¿eh? En deferencia a una situación que había pasado en el partido, hizo que su equipo se dejara meter un gol en ese partido de Alevín B que disputó el Ferriolense. Y el árbitro lo pone en el acta y se le mostró la cartulina blanca a Cristian, que es el entrenador del Alevín B del Ferriolense. Es decir, este tipo de detalles son lo que deberíamos destacar.
Mira, hay uno muy bueno también, que yo estuve presente el sábado para ver a Josico.
No tenemos tiempo de escucharlo.
Un detalle, ya que dices de tarjeta blanca, él sacó cuando acabó el partido una tarjeta blanca. Claro, no sabíamos qué había ocurrido. Y había venido el presidente del Son Clavera a estar conmigo, Marcos, ya al finalizar, Marcos Vidal, un saludo desde aquí. Y me viene y me dice Josico, Pedro, ¿no sabes por qué le saco tarjeta blanca? Digo, pues no, porque desde aquí no la apreciamos. Dice, porque en la última jugada de partido que yo he señalado córner, ha venido este chico de Soncladera a decirme que no había sido córner porque no la había tocado.
Qué bueno.
Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Categoría pre-Benjamín Roca.
Claro.
Su estado más puro. Ese es deporte, eso es fútbol. Ese es el sentir del deporte y sus deportistas.
El problema es la transformación que reciben estos jugadores, que van con buena intención cuando empiezan, pero a medida que van creciendo reciben una información...
La presión.
Totalmente
incorrecta. La presión totalmente con el puñetero resultado. La presión con el puñetero resultado y que queremos ser entrenadores de Champions League. Sí. Que estamos formando en valores a niños y niñas en edad de iniciación, compañeros, compañeras.
Bueno, tenemos que terminar. Matías, estem en contacte de molt de tornejos i, per tant, aquí tindran repercussió, aquí a Radio Marca. ¿Te pareix?
Sí. I, a part, ja he xerrat de la targeta blanca a tot el futbol base. Aquesta setmana crec que en posaran 4, però també hi va haver un jugador de l'Arenal que se va aturar quan tenia ocasió de gol perquè un company de l'Artà s'havia fet mal i va aturar el joc. Hi ha hagut una sèrie d'accions de fair play molt guapes en el futbol base. Vull dir, no tot ha de ser negatiu.
En el San Pedro havia otra que també salió en tu pàgina, Matías. Recuerdo otra que era tarjeta blanca para un jugador del San Pedro.
Sí, nos han de quedar en beso y en la reflexión.
Eso es. Nos tenemos que quedar con los buenos detalles de nuestro fútbol, de nuestro fútbol formativo. Matías, gracias.
Gracias,
Ana Matías. Gracias, Drobé. Ramón, un placer que estés aquí con nosotros. A título personal, repito, a título personal, Ramón.
Que quede claro.
Que quede bien claro para todos. A título personal ha querido estar aquí para apoyar a su compañera, a Laura, que evidentemente lo está pasando realmente mal por la injusticia de las redes sociales. Creo que no es de recibo que con tanta modernidad todavía eso no esté controlado. Creo que hay que ponerse manos a la obra porque esto se sale de madre. Pedro, muchísimas gracias.
Gracias a ti, perdona. Yo solamente decirle a Laura desde aquí y a Miquel, si es bon mallorquí, bien, sí. Si es bon mallorquí, que es mallorquins, que los mallorquins, los que son de aquí, yo no he nascut aquí, pero me sent que son de aquí, nos comportan exactamente igual que a seus colegas de Sevilla. Es decir, somos gente que abrimos el corazón. Los andaluces lo abren al minuto uno, los mallorquines de nacimiento lo hacen al minuto dos, pero acogemos muy bien a los que vienen de fuera. Y con eso nos tenemos que quedar, que no veamos de un hecho deportivo un confrontamiento, en este caso, entre comunidades autónomas ni, evidentemente, con las fuerzas de orden público, porque todo esto sobra. Que al final el que gane sea el deporte y sus deportistas, y el resto sobra.
Y no desviemos la atención, no estamos hablando de temas culturales, estamos hablando de comportamientos. Es decir, la colegiada lo que sanciona son comportamientos, no si eres catalán, si eres gallego, si eres madrileño o si eres chino. Esto aquí tiene que quedar bien claro. Son comportamientos, hay que comportarse en los campos de fútbol. Gracias, Ramón. Pedro, gracias.
Gracias a ti, gracias a vosotros.
Y el miércoles mucho más aquí en Formación y Valores.